Mientras encuentran Marcos 16, vamos al Señor en oración. Nuestro Padre, venimos a ti esta mañana agradecidos por la oportunidad de estar en la palabra de Dios, de mirar lo que es verdaderamente el pentáculo de toda la historia. El pentáculo de toda la historia. Y estamos asombrados de lo que la verdad de la resurrección significa. Y oro que este es el caso. El texto que vamos a leer tiene muchas palabras como alarmado, asombrado, asustados. Y oro que este día esa sea nuestra respuesta a la resurrección de Cristo. Que no es simplemente un evento histórico, sino que es el evento histórico. Te doy gracias por este texto en Marcos que nos muestra la gravedad. Y oro, Señor, que incorpores eso a nuestras mentes, a la forma en que pensamos de la resurrección de Cristo, a nuestros corazones, la forma en que sentimos y experimentamos la resurrección de Cristo y en nuestras vidas, la forma en que somos obedientes en respuesta a la resurrección de Cristo. Te damos gracias por este día glorioso y te pedimos que atraviese nuestros corazones con la palabra de Dios. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era un niño, a veces mi madre nos metía en el carro a mí y a mi hermano y íbamos y manejábamos a las casas modelo en la subdivisión más reciente que se estaban construyendo. Le encantaba hacer eso. Le encantaba caminar por las casas más grandes. Habían cosas en esas casas que no me imaginaba que podías tener. No crecimos con mucho, así que caminábamos por unas casas y decíamos, 3 baños, wow, eso es lujoso. No sabíamos nada de cómo alguien podía adquirir una casa así, así que siempre pensábamos que era una posibilidad, pensábamos, aquí es donde nos vamos a mudar. Pero nunca fue una posibilidad para mí, porque para mi madre simplemente era una forma de pasar la tarde del domingo. Y no sabíamos eso, yo no sabía lo que se requería para adquirir una casa así. No hay nada malo con mirar eso y mirar los diseños de esas casas. De hecho, el hecho era de que nunca iba a ser una realidad, porque no había nada que respaldar esos sueños. Y creo que de la misma manera, muchas personas están intrigadas por la idea de la resurrección. E incluso podríamos adoptar una variedad de enfoques para pensar en la resurrección, como la resurrección en el Antiguo Testamento. Podemos ver la resurrección en el Nuevo Testamento. Podemos ver la futura resurrección de los creyentes en Cristo. Podemos mirar las implicaciones teológicas de la doctrina de la resurrección. Podemos mirarlo como el poder de la resurrección del que Pablo habla en Filipenses 3:10. O podemos mirar la esperanza y la confianza basada en la creencia en la resurrección futura. Y francamente, aún los incrédulos están interesados en esas cosas. Es una idea intrigante para un incrédulo que yo puedo morir y volver a vivir de entre los muertos y no volver a morir. Pero a menos que te reúnas en torno a la razón central y única de que la resurrección es incluso posible, entonces todo lo que realmente estás haciendo es caminar a través de un hogar modelo en el que nunca vivirás. Sin la resurrección de Cristo, no hay resurrección sino para el juicio. Sin la resurrección de Cristo, la fe cristiana es inútil y sin esperanza. Pablo dice en 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y dijo en el versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. El Evangelio no termina con la muerte de Cristo. Tienes que tener la resurrección de Cristo para completar el Evangelio. Así que en nuestro texto esta mañana, Marcos 16:1-8, vemos un relato de lo que sucedió inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Y tú esperarías que estamos expresando esta mañana palabras como regocijo, palabras como exaltación, deleite. En lugar de eso, palabras como estaban asombrados, estaban literalmente en estado de shock, temblaron, huyeron del sepulcro. Y última frase en nuestro texto, tenían miedo, estaban aterrados. ¿Y qué tal esto para algo tan interesante? Pueden mirar en su Biblia que Marcos 16, 9, tiene un paréntesis y lo prediqué antes. Marcos 16, 9 al 20 es un pasaje que nunca fue en los originales. Se tomó de otras partes del Nuevo Testamento y es bueno, pero está entre paréntesis porque no estaban en el original. Pero lo siguen incluyendo, ojalá no lo hicieran, pero la última palabra del Evangelio de Marcos, según la resurrección, dice que estaban aterrados. Lo que es más asombroso es que Jesús predijo que esto sucedería. De hecho, en Marcos, él predijo tres veces, pero nadie lo tomó en serio. Marcos 8:31. Jesús comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, y después de tres días resucitar. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Y en Marcos 10:33-34 dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. Lo predijo tres veces en el Evangelio de Marcos solamente. Eso era fue asombroso y nadie le creyó. Sin la resurrección de Cristo no hay buenas noticias de salvación. La obra de redención estaría incompleta. Ahora, muchos han cuestionado la resurrección, pero los evangelios contienen abundantes testimonios de la resurrección. El libro de Hechos es la historia de la proclamación de la resurrección por parte de los apóstoles. Todas las epístolas del Nuevo Testamento dependen enteramente de un Salvador vivo y reinante, ahora exaltado a la diestra del Padre como cabeza de la Iglesia. El libro de Apocalipsis muestra continuamente el Salvador resucitado y predice su segunda venida para vencer a sus enemigos y reinar sobre la tierra. Así que si dices, yo creo la Biblia, no creo simplemente la resurrección de Cristo, no es consistente. Si tú crees la Biblia, debes de creer la resurrección. Jesús hizo una declaración radical, audaz y descarada. Y si no es verdad, Jesús fue el hombre más arrogante que jamás haya caminado sobre la tierra. Pero si es verdad, todo ser humano debe sentarse, tomar nota y considerar cuidadosamente a Jesucristo. Aquí está lo que él dijo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es verdad, es la cosa más arrogante. Si es verdad, todos deben tomar nota para que se le perdonen los pecados, para estar en una posición correcta ante Dios. Hay un solo camino, no muchos, uno solo. Si esto es cierto y lo es, entonces hay preguntas que debes responder para tu beneficio de tu alma. Debes estar seguro de que estás en compañía de aquellos que vienen al Padre. Así que quiero sugerir tres preguntas que debes responder. Y llegaremos a ellas en un momento. Se los voy a dar, pero no se preocupen. Vamos a ir a esas preguntas. Pero primero, quiero examinar nuestro texto esta mañana. Así que leamos Marcos 16, empezando en el versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como él les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay ningún versículo, ninguna palabra que realmente registre la resurrección de Cristo. No hay un momento que dice, y así es lo que pasó. Es un evento reservado para los salones del cielo. Es demasiado glorioso y único para expresarlo con palabras. Un momento privado entre el Padre y el Hijo, cuando el Hijo resucita en victoria. Ahora, los cuatro evangelios enfatizan diferentes aspectos de la resurrección. En lugar de armonizar los cuatro, quiero enfocarme específicamente en lo que el Espíritu Santo inspiró en Marcos. Marcos comprime una serie de eventos, dando un breve resumen de lo que es clave para su propósito, y esto era demostrar sin sombra de duda que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Cristo ha llamado a la humanidad a seguirlo. Y la narración se centra, interesantemente ahora, en estas tres mujeres. Las mismas tres mujeres que menciona Marcos observaron la crucifixión de Cristo desde la distancia. Y es interesante porque estas son mujeres que siguieron fielmente a Jesús y creyeron en Él, ayudaron a apoyar su ministerio y no se mencionan hasta el final del libro de Marcos. Y de repente son los personajes principales. Están afligidos por la muerte de Cristo, lo han seguido, han sido ministradas por Él, han creído en Él y creyeron en Él. Les trajo esperanza espiritual. Jesús les trajo esperanza de perdón de pecados y comunión con Dios. Pero luego murió y destrozó todas sus esperanzas. El versículo 1 comienza, y cuando pasó el día de reposo. Esto está hablando aquí del sábado por la noche, después de la puesta del sol. Ese es el fin oficial del sábado. Las tiendas en Jerusalén empezaban a abrir tan pronto como el sábado se acababa, así que estas mujeres compraron especias, compraron aceites aromáticos de olor dulce. Esto no era para embalsamar, no es una práctica judía común, sino para poner ungüentos aromáticos externos como expresión de su amor. Era muy inusual hacer esto después de un par de días, pero no podían hacerlo en el sábado. Las especias se llevaban para compensar el olor de la putrefacción, aunque el cuerpo de Jesús no se descompuso, según Salmo 16:10, porque dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Pero era muy claro para nosotros, no tenían ninguna expectativa de la resurrección. Gastaron todo su dinero en especias, mucho dinero. Todos los evangelios hacen hincapié en la hora temprana, justo al amanecer, el primer momento en el que pudieron ver lo suficiente como para ungir el cuerpo de Jesús con las especias. Vinieron, pero tuvieron un problema. El problema era, ¿quién va a hacer rodar la piedra? Ahora, esta piedra rodaría fácil en su lugar, en una pieza, hacer rodar hacia atrás. Una piedra que pesaba de 1 a 3 toneladas no era tan fácil. Ellas le tendrían que pedir a hombres que las acompañaran a hacer rodar la piedra. También los sacerdotes y fariseos habían ido a ver a Poncio Pilato para solicitar que la tumba fuera sellada. Y no sabían que Pilato había asignado guardias de soldados para guardar y cuidar la piedra. Así que caminaron con la cabeza agachada, de humor sombrío y triste, hacia la tumba del jardín donde Jesús fue enterrada. La piedra fue removida. Simplemente para ser claros, la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús, sino para que la gente entrara y viera que Él no estaba allí. Mateo 28 nos dice que un ángel vino acompañado de un gran terremoto y removió la piedra. Los guardias se habían desmayado como niñas pequeñas, en Mateo 28 lo dice. María Magdalena y su respuesta fue que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Y dice aquí que entraron en la tumba, versículo 5, y era espaciosa, destinada a ser una tumba familiar, capaz de contener varios cuerpos en los estantes tallados en la piedra. Y lo primero que sucedió, estaban asustadas hasta la muerte, estaban asombradas, es decir, estaban alarmadas. no es una forma como nosotros lo usamos, que decimos, me compré este carro nuevo y fue asombroso. No, eso lo que no quiero decir. Quiere decir aterrado, ansioso, agitado. Me gusta la palabra alarmante. Vieron a un hombre joven, claramente un ángel. Ningún joven se vestía de blanco en esa época. Pero Marco simplemente lo describe como lo vieron las mujeres. El ángel vino como el mensajero divino. La presencia del ángel enfatiza la naturaleza milagrosa de la resurrección. Y el ángel estaba vestido de blanco. Estaba vestido de una túnica blanca. Y en el Nuevo Testamento, el blanco es el color celestial primario. Casi siempre se menciona en el contexto de la escatología, el fin de los tiempos, lo que indica el carácter deslumbrante de la gloria de aquellos que usan las vestiduras blancas. Quiero acampar aquí porque es muy importante para nosotros. Blanco es el color del cielo. Mateo 17, Jesús es transfigurado, un vislumbre de su verdadera gloria. Mateo 17:2 dice, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles estaban mirando, tenían dos visitantes del cielo. Hechos 1:10 dice, y mientras ellos miraban al cielo, mientras él iba, he aquí dos hombres que estaban junto a ellos con ropas blancas. Jesucristo tal como es actualmente descrito en Apocalipsis 1:14, los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana blanca, como nieve, sus ojos eran como una llama de fuego. El blanco es claramente el color primario del cielo y es el perfecto carácter deslumbrante de lo que visten del blanco. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Blanco, el color de la pureza, la santidad, el color de la perfección, el color de la capacidad moral y justa de permanecer limpio ante el Dios Santo. Jesús advirtió a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, que solo tenían unos pocos verdaderos creyentes en Cristo. El resto eran fraudes religiosos. En Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. A la iglesia casi muerta de la Odisea, Jesús le dijo en Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas. En Apocalipsis 4:4 tenemos una visión de la iglesia de Jesucristo presentada o representada por 24 ancianos poderosos y dice que están vestidos con vestiduras blancas. En Apocalipsis 6:11 los nuevos conversos que serán martirizados durante la gran tribulación están en el cielo y dice que se les dio a cada uno de ellos un manto blanco. En Apocalipsis 19:14 dice que cuando todos los salvos de la edad de la iglesia están reunidos en el cielo listos para volver a la tierra con Cristo cuando vuelva de regreso, ellos llamados los ejércitos del cielo, dice en Apocalipsis 19:14, dice, y los ejércitos que están en el cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Y en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Quiere decir, bendecidos los que tienen sus vestiduras blancas. Así que el blanco es claramente simbólico de la pureza, la santidad, la inocencia completa y total y la impecabilidad ante el santo Dios, que no puede mirar ni tener comunión con el pecado o los pecadores. En otras palabras, el blanco es simbólico de la gloria de Dios y ese es su estándar para nosotros, para ti y para mí, que nos deja en un problema. El problema es Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo único blanco que tienes, según Mateo 23:27, lo único blanco que tú posees es lo que Jesús le llamó un sepulcro blanqueado. Que por fuera pareces hermoso, pero por dentro estás lleno de huesos de muerto y de toda impureza. Para estar presentable ante Dios, debes de tener una comunión con Él. A no ser juzgado correctamente culpable de violar la norma perfecta de Dios, debemos reconciliarnos con Dios. Debe de haber una forma de reconciliarnos, de estar a cuentas con el Señor. El problema es que no tienes nada que Dios quiera. Una vestidura sucia no se limpia simplemente porque la pinta es blanca. La vestidura debe estar limpia. Y puedes decir, bueno, puedo hacer cosas buenas. No soy tan mala persona, he hecho cosas justas. Y bueno, Isaías 64 dice que todas tus obras justas son como un vestido de inmundicia. Le dan asco a Dios. Bíblicamente, no puedes reconciliarte tú mismo con Dios, porque no tienes nada que ofrecerle a Dios. No tienes nada que ofrecerle. Así que la primera pregunta que debes de responderte, la primera pregunta es, ¿quién te reconciliará con Dios? ¿Quién te reconciliará con Dios? Así que las mujeres entraron en el sepulcro, vieron a un ángel, se aterrorizaron. En el versículo 6 el ángel dijo, no te alarmes. A este ángel se le dio una idea precisa de cómo ellas estaban sintiendo. El vacío de la tumba no cuenta toda la historia por sí mismo, por lo que el ángel está allí para contar la historia con palabras. El ángel está dando pequeñas piezas de información concretas y fáciles de digerir para ayudarles a comenzar a comprender la realidad de lo que ha sucedido. Les dijo, Jesús el Nazareno. En otras palabras, el mismo Jesús. Este es el que están buscando. La segunda parte de información, Él ha resucitado, Él no está aquí. Una revelación clara, breve y comprensible de lo que ha sucedido. Y también le dijo, he aquí el lugar donde lo pusieron, señalando la evidencia, muy conciso, muy corto. Por cierto, esto es el fundamento del Evangelio en pocas palabras. Marcos 16, 6 al 7 dice, buscas a Jesús el Nazareno que fue resucitado a muerte. Mira el lugar donde lo pusieron, resepultado. Ha resucitado, no está aquí, resurrección. Dice 1 Corintios 15, 3, 4, porque yo les he entregado en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día que conforme a las Escrituras. Acabamos de leerlo esta mañana. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Y ahora, la revelación que recibieron de este ángel es ahora el punto de cristalización de su fe. Vinieron a ungir un cadáver, un cuerpo muerto, pero ahora pueden ir y recuperar su dinero. Y el ángel les dijo, pero vayan. Este es un mandamiento fuerte. Su conocimiento de la verdad, de la resurrección de Cristo ahora, requiere una acción de parte de ellas. Su fidelidad las habilita y las califica como las primeras en oír las buenas nuevas de la resurrección, para ser las primeras en decirles a los apóstoles, Él va delante de ustedes a Galilea. Marcos 14, 28 dice, no solo se limitó a los 11 discípulos, sino que a las mujeres también debían ir. Les dio incluso el lugar donde se iban a reunir. De hecho, esta fue una reunión especial preestablecida. ¿Y qué sucedió en esta reunión? Bueno, sabemos qué sucedió. Jesús se apareció a cientos de jóvenes. 25 años después, Pablo escribió en 1 Corintios 15, 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Es decir, si quieres comprobar si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, hay cientos de personas a las que puedes preguntar. Y lo miraron. Y en esa resurrección, algo especial pasó. Tenemos un récord de lo que pasó en esa reunión. Dice Mateo 28, 18, acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dio su vida, hizo que su rebaño se dispersara. Ahora los está reuniendo en Galilea, menudo llamada en los evangelios Galilea de los gentiles. Así que, ¿qué hicieron estas preciosas mujeres aterrorizadas cuando recibieron estas instrucciones del ángel? Dice que ellas huyeron. No dice que corrieron rápido. Quiere decir que corrieron por su vida, temblando. Es un verbo imperfecto. No es un asombro momentáneo, sino es una emoción continua. Mateo 28:8 dice que también tenían gran gozo y éxtasis. ¿Cómo no puede comprender eso? ¿Cómo puede estar aterrorizado y con gozo al mismo tiempo? No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No empezaron a avisar a todos los que ya se estaban levantando, sino que esperaron para decirle a los discípulos. No hay categoría de la experiencia humana en las que se pueda situar convenientemente la resurrección de Cristo. Y no hay comparación. Cuando Dios interviene en la historia, tenemos problemas para procesarlo. El miedo es la respuesta constante a la revelación de Dios en Cristo. Lo vemos justo en los Marcos. Marcos 4:41, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en Marcos 5:15 dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Marcos 5:33 también dice, entonces las mujeres temerosas y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y cuando Pedro, Santiago y Juan vieron la transfiguración de Cristo, dicen en Marcos 9:6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. El relato de las mujeres en la tumba es, el mirar la tumba, mirar al ángel, fue estremecedor para ellas. Y puedo sugerir fuertemente que tu respuesta debe de ser la misma. Cuando Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí porque estoy arruinado, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Escucha, tú no puedes simplemente considerar la resurrección de Cristo intelectualmente, haciéndola un juicio frío, diciendo tal vez lo siga, tal vez no. Como si quieres comprarte una camisa azul o amarilla, no está al mismo nivel. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo que algún día juzgará a toda la humanidad. Sí, y tal vez diga, sí, sí, claro, sí, sí, es una cosa religiosa. ¿Sabes qué? Cuando alguien dice, voy a juzgar a toda la humanidad, y también dice, voy a morir y en 3 días resucitaré, le voy a creer cuando resucita de que va a juzgar a toda la humanidad. Pero ahora, cuando vemos que la muerte no puede retenerlo, que él murió y resucitó de entre los muertos, de repente hay una gran razón para temer. Hay una gran razón para tener miedo, porque el mismo Jesús que encontramos en Apocalipsis 20, donde dice, entonces vi un gran trono blanco. ¿Qué color? Un trono blanco, santo y puro. Y aquel que está sentado en él, del cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no halló lugar para ellos. Entonces vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Aquí está la segunda pregunta que tienes que responder. La segunda pregunta es, ¿quién te quitará el miedo? ¿Quién te quitará el miedo? Porque es de Jesús de quien tienes que temer. Mira atrás en el versículo 3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha. La piedra fue removida para demostrar que Jesús había conquistado la muerte. Él no estaba allí. Las mujeres entraron en la tumba y vieron la evidencia de que Jesús no estaba allí. Pero aunque la narración tiene al ángel y a las mujeres, todos los que han entrado en la tumba, Jesús no necesitó nada de su ayuda. El Nuevo Testamento afirma todas las tres personas de la Trinidad involucradas en la resurrección de Jesús. El Padre dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos, Hechos 2:3. El Espíritu Santo, en Romanos 8:11, dice, habla del Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y Jesús también. Juan 10:17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Queriendo hablar del poder de tomarla de nuevo. Y mientras afirmamos la participación total de las tres personas de la Trinidad en la resurrección, Jesús no necesitaba ayuda. ¿Cómo podía él predecir que iba a morir y tres días después iba a resucitar? Porque él podía resucitarse a sí mismo. Tú, por el otro lado, en algún momento, a menos que Cristo regrese primero, tú dejarás de respirar. Quieres respirar ahora mismo, ¿no? Tu corazón dejará de latir. Tus ondas cerebrales cesarán. Tu cuerpo será enviado a una morgue. La sangre será drenada de tu cuerpo. Tus párpados se cerrarán con pegamento. Tus labios se cerrarán con costuras. Serás colocado en un ataúd, algunos más costosos que otros. No hace diferencia, estarás muerto. La gente vendrá, mirará tu cuerpo. Entonces este ataúd será cerrado y atornillado. Se colocará sobre un agujero en el suelo con una bóveda de hormigón. La gente vendrá a mirar el ataúd cerrado. Cuando todas las personas se hayan ido, cuando todos los carros se hayan ido y simplemente haya algunos hombres del funeral, tu cuerpo será sellado, el ataúd será sellado, la tierra se colocará sobre ella. Y si no fuera por un marcador, nadie sabría finalmente dónde está tu cuerpo. Tú tienes un problema. Tu espíritu se habrá separado de tu cuerpo y tu cuerpo se descompondrá. Se pudrirá rápidamente. Estarás completamente indefenso. Necesitas a alguien que pueda levantarte de entre los muertos. Levantarte en perfección, limpio, justo ante un Dios santo. Así que la tercera pregunta que debes de responderte es, ¿quién removerá tu piedra? ¿Quién entrará en tu sepulcro? ¿Quién removerá tu piedra y entrará en tu sepulcro? ¿Quién irá y romperá ese sepulcro y te resucitará? Tres preguntas. ¿Quién te reconciliará con Dios? ¿Quién te quitará el miedo? ¿Y quién removerá tu piedra y entrará en tu sepulcro? Pregunta número uno, ¿quién te reconciliará con Dios? ¿Quién hará que tus pecados sean blancos y limpios? ¿Quién te limpiará? Isaías 1:18 dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. El Evangelio de Marcos comienza y termina con un mensajero que ha venido en nombre de Cristo y se describe la vestimenta de ambos mensajeros. Juan el Bautista vino en el principio diciendo, el Salvador viene. En Marcos 1:6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Es una foto de suciedad, de pecado. No hay lugar en la Biblia que dice que en el cielo los ángeles están gloriosamente vestidos de pelo de camello. No dice eso. Y al final del Evangelio de Marcos, el ángel viene diciendo, el Salvador ha venido, vayan. Ahora el ángel está vestido de gloria en vestiduras blancas. Para la persona salva, la vestimenta de los redimidos. El ángel le dijo a las mujeres, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Pedro es el primer discípulo mencionado en Marcos 1.16 y es el último en Marcos 16.7. Aquí hay un guiño especial a Pedro como testimonio de la gracia de Dios. Pedro necesitaba la gracia de Dios porque Pedro había negado a Cristo 3 veces, había mirado a Jesús a los ojos justo después de la 3ª negación, salió y lloró amargamente en arrepentimiento, reconociendo realmente por primera vez su propia debilidad y necesidad de perdón. Y el ángel se le habían dado instrucciones para que se seleccionara específicamente a Pedro. Pedro sería reconciliado con Dios a través de Cristo. Es lo que habla Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda pregunta, ¿quién te quitará el miedo? ¿Quién te quitará el miedo? ¿Qué miedo? El miedo al juicio, el miedo a la ira de Dios, el miedo a morir en tu pecado. Si estas cosas no te aterrorizan, no sé qué decirte. No hay escape, no hay segunda oportunidad. Hebreos dice que se le ha dado al hombre que muera una vez y después es el juicio. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades. ¿Quién te quitará el miedo? La respuesta está en el versículo 6. No te asombres, estás buscando a Jesús el Nazareno. Marcos 5 dice que un líder religioso le dijo a Jesús, no temas, solo cree. De hecho, Jesús dio una promesa a aquellos que le aman, que se han arrepentido de su pecado y han caído humildemente de rodillas ante Él. Aquellos que se han humillado ante Él. Es una promesa de Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y tengan miedo. Oh, eso es maravilloso. Porque aquel que hubiera sido tu juez, ahora se ha convertido en tu salvador, tu amigo y hermano. La tercera pregunta es, ¿quién hará rodar tu piedra y entrará en tu tumba? Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo va a ser eso? Primera Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. No nos dice de qué va a gritar, pero cuando tú, Cristo, grite tu nombre, tú te levantarás. Pongámoslo en esta forma. En el lugar más emocionante en el vivir en esa época será los sepulcros. Mirar resucitados. Ahora, cuando las mujeres vieron el ángel no solo dijo, Jesús ha resucitado. ¿No es eso especial? Sino dijo, vayan, vayan. El conocimiento de la muerte y resurrección de Cristo exige acción. Un teólogo escribió esto. Muchos escucharán noticias durante el culto del domingo de Pascua de que Jesús ha resucitado y cantarán himnos alabando a Dios. Demasiados de ellos se irán a casa tranquilamente y volverán a la rutina de su vida sin ser afectados por las noticias. No están llenos de temor ni obligados a decirle a nadie lo que ahora saben. En otras palabras, al igual que los recorridos poco realistas de casas modelo en lo que comencé, innumerables personas realizan recorridos por poco realistas de una casa que nunca podrán comprar. Así es como lo hacen. Oh, el tío George era una buena persona, por supuesto está en el cielo. Es un falso evangelio de las buenas obras. O también dicen, sí, la abuela nos cuida y nos mantiene a salvo desde el cielo. Eso es falso culto y deificación de los seres humanos. Oh, he estado en la iglesia toda mi vida. Dios sabe lo dedicado que he estado ante Él. Eso es un falso fariseísmo en arrogancia. Otra gente dice, ciertamente he hecho más cosas buenas que malas. No me preocupa ir al cielo. Es un falso rebajamiento del estándar de Dios. O dicen, oh, le explicaré las cosas a Dios. Él lo verá cuando llegue al cielo. Cuando llegue al cielo, hablaré con Él y arreglaremos todo. Esto es una falsa creencia de que Dios dejará que abras tu boca. Romanos 3:19 dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se caiga y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Crees que Dios te dejará hablar? No hay récord en la Escritura que hará eso, excepto uno. Los falsos religiosos cuando decían, Señor, Señor, ¿acaso no hacíamos esto? Todas estas cosas nunca terminarán en vivir realmente en el hogar del cielo. Nunca resultarán en la vida eterna. La única manera de morar en este hogar celestial es ser salvo por la muerte y resurrección del Hijo del dueño de la casa, quien dijo en Juan 14:1-6, dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién te reconciliará con Dios? ¿Quién te quitará el miedo? ¿Quién removerá tu piedra y entrará en tu sepulcro? Jesús, y solo Jesús, tiene el poder y la autoridad para emitir, escucha bien, uno de los dos decretos acerca de ti. Tiene el poder y la autoridad para emitir uno de los decretos. Apártense de mí, malditos, el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y a sus ángeles. Y tiene el poder para decir y declarar, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El domingo de resurrección, más popularmente llamado Easter, es el día que mucha gente va a la iglesia porque su familia los trajeron y tienen comida después. Pero puedo decir y rogarles que no estén ante Dios un día y les diga, el día de resurrección en el 2025, tú no escuchaste. Que sea hoy el día en el que estás delante de Dios y Él diga, en el día de resurrección en el 2025 fue el día de tu nacimiento. Fue el día en que viniste a fe en Cristo. Que sea hoy el día. Porque si te vas a tu casa y te olvidas de esto, ¿sabes lo que Hebreos 10 dice? Que después de un tiempo Dios se parará de proclamar el Evangelio a ti. No habrá ya un sacrificio para el pecado. Y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, la intercesión de Cristo no será disponible. No será una opción, no será ofrecida. Ya no habrá más gracia. Pero hoy hay gracia. Hoy hay. ¿Qué tanto toma ser salvo? Así de mucho tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y deja que el día de resurrección en el 2025 sea el día de tu cumpleaños. Amén. Oremos juntos. Nuestro Padre, te doy gracias por todos los que están aquí, que no te conocen, que tal vez se hayan engañado, pero no te han engañado a ti, porque mira los corazones de todas las personas. Te doy gracias que han escuchado el Evangelio, porque Cristo ha sido glorificado, sea que respondan o no. Pero oro, Señor, que algunos lo hagan. Oro que algunos digan, yo necesito a alguien que pueda reconciliarme con Dios. Necesito a alguien que pueda quitar mi miedo. Necesito a alguien que pueda quitar la piedra de mi sepulcro y entre en ella. Que sea hoy ese día. Y te doy gracias, Señor, por todos los que te conocen. Esas son las verdades más gloriosas. En toda nuestra experiencia, te doy gracias por el Salvador resucitado. Todos te damos gracias por el Salvador resucitado, porque debido a Él podemos morir temporalmente. Y algún día Él llegará con un grito y nos llamará a casa. porque Él ha conquistado el pecado y la muerte. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.